Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Vuelve a caer el número de contagios y muertos por coronavirus en España, con 1.309 casos y 268 fallecidos, la menor cifra desde el 20 de marzo. Descienden los muertos diarios en todo el país, pero repuntan en Madrid con otros 71 en 24 horas, 14 más que ayer, mientras que descienden los infectados con 406 nuevos positivos. El gobierno fijará franjas horarias para salir a pasear y hacer deporte a partir del sábado. Así lo ha acordado hoy el Comité Técnico para la Desescalada, presidido por Pedro Sánchez, aunque no será hasta esta tarde cuando el ministro de Sanidad ofrezca los detalles concretos en rueda de prensa. Será, por tanto, Salvador Illa el que explique a partir de las 6 cómo será esa orden ministerial con franjas horarias para salir a hacer deporte y dar paseos dentro del confinamiento del estado de alarma. Esta mañana en Radio Nacional, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, admitía discrepancias en el gobierno sobre esta cuestión.
Y hay un debate muy legítimo sobre si conviene orientar tramos horarios para que no nos encontremos todos en los mismos sitios, sobre todo en las ciudades grandes o en las ciudades de tamaño medio, por las zonas más atractivas para poder pasear a la misma hora, ¿no? Entonces, este es un asunto que tendremos que ver hoy.
En el caso de Madrid, los paseos no podrán ser aún por los parques públicos, que permanecerán cerrados al menos hasta el próximo 9 de mayo para evitar aglomeraciones a la misma hora, según ha indicado el alcalde Almeida.
Respecto de los parques, manejamos desde luego que en el escenario en el que nos encontramos habría en principio que pasar al siguiente escenario para poder plantear la apertura de los parques, y por tanto vamos a ver qué pasa a partir del 9 de mayo, en qué escenario de desescalada se encuentra la ciudad de Madrid para poder tomar una decisión respecto de los parques.
Y desplome histórico de la economía española, que hasta el mes de marzo y en solo 15 días del estado de alarma perdió un 5,2% y se asoma a la recesión. España acusa así, con este retroceso, el impacto directo de la crisis del coronavirus, hasta el punto de que es la mayor caída que se ha registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha dicho en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los principales organismos internacionales y nacionales apuntan a una caída del PIB sin precedente, del entorno del 10%, con posibles horquillas que varían en función de la duración del confinamiento y del ritmo de la desescalada.
Jueves y 30 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. La Comunidad de Madrid ha recibido casi 75.000 ERTEs por la crisis.
Afectan a más de 450.000 personas y, según ha explicado hoy el consejero de Empleo, Manuel Jiménez, casi el 100% de los expedientes recibidos ya están resueltos y certificados.
La crisis también dispara las peticiones de ayuda a los servicios sociales.
22.000 madrileños han recurrido por primera vez a los del Ayuntamiento de la capital, cuando el año pasado lo hicieron 9.000 personas. El consistorio mantendrá una mesa continua de diálogo con organizaciones del tercer sector desde la próxima semana.
Debate sobre la crisis en el Senado.
Gobierno central y comunidades autónomas abordan las medidas frente a la epidemia con la asistencia de solo 5 presidentes regionales. Uno de ellos es la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido al Ejecutivo una mesa de trabajo bilateral con planes concretos para nuestra región.
Y en deportes, los clubes de fútbol profesional comenzarán a hacer las pruebas del COVID a los futbolistas entre el 5 y el 7 de mayo.
Los entrenamientos individuales comenzarán a partir del 8 de mayo, con el objetivo de empezar la competición a finales de junio. La Liga insta a los clubes a desinfectar todas las instalaciones deportivas antes de comenzar cualquier actividad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución, pueden encontrar circulación en aumento en la A1 hasta Nudo de Manoteras en dirección Burgos. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les informamos que con motivo de este atípico puente de mayo que dará comienzo en el día de hoy, se han incrementado y reforzado los controles de tráfico en las carreteras. Recuerden, solo se pueden realizar desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
El tiempo.
Previsión meteorológica a la espera de esa gran subida de temperaturas que se aguarda para los próximos días. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Las nubes siguen recorriendo el cielo de la comunidad y, al igual que ayer, podrían dejar alguna precipitación, especialmente, preferentemente, en áreas de la sierra. El viento protagonista, viento de poniente y de suroeste, que está alcanzando rachas de hasta 50 kilómetros por hora, por ejemplo, en la localidad de Getafe en los últimos minutos. Las máximas hoy en el entorno de los 20 grados. Así se despide el mes de abril con nubes, un mes que ha sido bastante lluvioso, y llega mayo. Mayo mañana lo estrenaremos con alternancia de nubes y de claros, con alguna precipitación en áreas de la sierra, y ya con las máximas remontando la barrera de los 20 grados llegaremos a los 23. Esto quedará muy por debajo para los valores veraniegos que tendremos durante el fin de semana, con registros cercanos a los 30 grados en la capital.
Precisamente desde AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, insisten en las precauciones por la alta radiación solar que llega antes de tiempo, Rubén del Campo.
En cualquier caso, pocas lluvias, y lo que sí va a ser también destacable es el índice de radiación ultravioleta, muy alto, como ya es propio de la época del año cuando brilla el sol. Por tanto, es conveniente también tomar las medidas de precaución oportunas para no sufrir lesiones por el sol, especialmente en las horas centrales del día. Esta situación de temperaturas muy altas, con la que arranca mayo, va a ser realmente inusual para la época del año. Pero además, los modelos de predicción estacional barajan como escenario más probable un trimestre de mayo, junio y julio cálido, con temperaturas por encima de lo normal.
Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Mario Llorente a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Este sábado 2 de mayo, la Comunidad de Madrid rinde homenaje a todos los héroes que han luchado contra el COVID-19. Un 2 de mayo muy diferente, con un recuerdo muy especial para las víctimas de esta pandemia desde la Puerta del Sol. Te lo contamos este sábado a partir de las 11 de la mañana en un especial informativo con Felipe Serrano. Onda Madrid. Juntos saldremos de esta.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid registra hoy un leve repunte de las muertes diarias, con 71 más durante las últimas 24 horas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la región presenta 14 nuevas muertes más respecto a ayer miércoles y rompe la tendencia de 4 jornadas seguidas de descenso en la evolución de los fallecidos diarios. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Por otro lado, vuelve a ralentizarse la tendencia de las personas contagiadas con COVID-19, una drástica caída con respecto a ayer, más de la mitad, de hecho. Recuerda el doctor Fernando Simón que aún estamos en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos, aunque insiste en que la evolución a nivel general de los datos es buena. Ciertamente en Madrid, también en Cataluña, la epidemia es mayor que en el resto de las regiones, pero incluidas ambas autonomías, ha apuntado el epidemiólogo, la evolución está siendo muy rápida.
Euforia contenida que tenemos que tener porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses. Estamos todavía en un riesgo importante de tener nuevos brotes epidémicos que tendrían un impacto excesivo no solo en el sistema sanitario, que obviamente sería muy duro, sino en toda la población.
En la Comunidad de Madrid desciende el número de contagiados, pero repuntan los fallecidos diarios, rompiendo así la tendencia de 4 jornadas seguidas de descensos. En la región han muerto con COVID-19, según siempre el Ministerio de Sanidad, 8.176 personas.
Entre las vidas que el virus se ha llevado por delante, recordamos hoy las de Agustín y Antonia. Se cuidaron y arroparon el uno al otro hasta el final en una relación cuyos trazos repasamos con María José Francisco.
El amor llegó a sus vidas a la vez que el cielo decidió arrebatárselas, porque Agustín y Antonia se fueron casi al unísono. Ella fallecía en el hospital de Móstoles a la misma hora a la que él ingresaba 10 días después a causa de la misma afección, coronavirus. Su historia es, por tanto, la de un amor en sincronización. Ella, con 75 años, padecía Alzheimer y no fue consciente de nada. Agustín sí, 84 años, una ligera demencia senil y por su bien no llegó a saber que Antonia se había ido. Mientras, Jesús, el hijo de ambos, asimilando una gran pérdida en tan poco tiempo. Los acontecimientos le impiden dormir, descansar, dice que se viene abajo y entonces se aferra a sus hijos, el tesoro de estos días, para ver que cada uno de ellos amanece, aunque permanezca perdida su capacidad de comprender. Gracias a él revivimos su historia que nos lleva al pueblo manchego de Santa Cruz de la Zarza. Él, hijo de agricultor, hizo la mili en Sidi Ifni y disfrutaba saliendo a cazar con sus galgos. A la vez que perdía a su madre, ganaba a la que sería la mujer de su vida, porque acababa de contraer matrimonio con Antonia, alegre, religiosa, con quien vino a vivir a Madrid y aquí tuvieron sus 5 hijos y 7 nietos. Ella, entre las tareas de la casa y las catequesis que impartía. Él, doblando jornadas en la tintorería y como mecánico de trenes en el metro. Su jubilación les permitió disfrutar del pueblo y la playa hasta aparecer esas malditas enfermedades, las que alteran la realidad y los recuerdos. La demencia de Agustín llegó primero para ser colmada por los cuidados y mimos de María Antonia. Después ella perdió el habla y su lenguaje lo sustituyeron las lágrimas intercambiadas con sonrisas cada vez que veía a sus hijos. En su caso fue un breve constipado, 4 días seguidos con fiebre y el final, rápido e inesperado. Su marcha y la llegada a su vez de Agustín al hospital cuando ya le costaba la respiración sin oxígeno. Llegó en estado crítico hasta su sedación, que entre rosas de colores recuerda a Jesús, las mismas que tiene pendiente depositar donde ambos descansan, en ese pueblito en el que les encontró el azar.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:13, al menos hasta el 9 de mayo, van a permanecer cerrados los parques de la capital, según ha informado hoy el alcalde al término de la Junta de Gobierno. Pese a la petición de grupos como Más Madrid, José Luis Martínez Almeida defiende que, de momento, esos parques públicos deben permanecer cerrados para evitar aglomeraciones. Mar García.
Si esa es la fecha, al menos hasta el 9 de mayo, los parques de esta ciudad van a permanecer cerrados por prudencia para evitar aglomeraciones, para poder evaluar los resultados de la autorización de los paseos. Es lo que adelanta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Antes del 9 de mayo, en principio, no tenemos pensado abrir los parques y las zonas verdes de la ciudad de Madrid. Como yo insisto, vamos a ver hasta la próxima prórroga del estado de alarma en qué condiciones se produce esa prórroga del estado de alarma, pero lo cierto es que si en estos momentos sigue el status quo del anterior estado de alarma, parece coherente no abrirlos.
Una decisión que razona así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Tenemos todas las aceras de Madrid, pero sabemos que si abrimos los parques sí que van a ser un foco de atracción en sí mismo.
No es compartida la fórmula por Más Madrid y su portavoz Rita Maestra, que pide al Gobierno que rectifiquen.
Lo que entendemos que no tiene demasiado sentido es ir ampliando el número de personas y de grupos que pueden bajar a la calle y, sin embargo, no ampliar proporcionalmente el espacio por el que pueden hacerlo.
Otra fecha ya marcada y confirmada, el 15 de mayo, no van a abrir las piscinas, y el alcalde considera que el uso de mascarilla en los autobuses de la EMT debe ser obligatoria y no solo una recomendación.
Todavía con Mar García les contamos ahora que hasta 22.000 madrileños han pedido ayuda por primera vez a los servicios sociales del ayuntamiento a raíz de la crisis económica y social de esta pandemia.
En tan solo un mes, 20.500 usuarios nuevos en servicios sociales que antes nunca habían necesitado demandar ayuda. Es una cifra que hace que arranque una mesa de trabajo con el tercer sector y que pone un plan de choque en marcha de empleo desde la agencia municipal, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
2 millones de euros que se irán a un plan específico, un plan temporal de empleo contra los efectos económicos de la crisis. Se van a reforzar las acciones formativas, se va a tratar de captar nuevos usuarios que seguramente desde luego van a existir como consecuencia del aumento del desempleo en nuestra ciudad.
Madrid se prepara para cerrar el dispositivo de atención a personas sin hogar, abierto provisionalmente en IFEMA, buscando como alternativa 250 plazas en apartamentos, y el Gobierno entrega a los grupos de la oposición un documento sobre medidas sociales y económicas para iniciar los pactos de Cibeles. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, marca un único objetivo: alcanzar el acuerdo.
Poder lograr el mayor consenso político y social posible en la ciudad de Madrid, el mayor grado de acuerdo para poder afrontar esa crisis económica y social, que es imprescindible que podamos llegar a ese acuerdo.
La movilidad se presenta como eje fundamental para recuperar esa normalidad dentro de Madrid. Se propone además desde la oposición Más Madrid una tarifa plana de 20 euros para Bicimat, además de fomentar más carriles para la bici.
Y tras rendir cuentas ayer de su gestión en la Asamblea de Madrid durante un pleno que se prolongó más de 10 horas, Isabel Díaz Ayuso ha acudido hoy al Senado junto a otros 3 presidentes autonómicos del Partido Popular para hablar de este mismo asunto. Comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que ha criticado la ausencia hoy en la Cámara Alta del presidente del Gobierno, a quien ha suplicado una estrategia clara de una vez con planes concretos para evitar, ha dicho, una catástrofe social. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido en una versión reducida de esta comisión porque solo están participando los presidentes de Madrid, Murcia, Castilla-León, Cantabria y Melilla. El resto de comunidades o han optado por no asistir o han enviado a consejeros de sus gobiernos. La participación de estas comunidades estaba condicionada a la comparecencia del presidente Sánchez. De hecho, Díaz Ayuso ha reprochado al jefe del Ejecutivo su ausencia.
No entendemos que en un momento tan importante para nuestro país, para nuestras autonomías, hoy no esté aquí el presidente del Gobierno con nosotros, devolviéndonos esa lealtad que ha de trabajarse y ha de existir de manera bilateral entre el Gobierno de España y sus comunidades autónomas.
Tras recordar que Madrid está siendo la región más afectada por la pandemia, más azotada, Díaz Ayuso ha dicho que se ha sentido francamente sola frente al COVID, sin apenas recibir material ni medios económicos. Reitera que la comunidad siempre ha ido por delante del Gobierno de España en la toma de decisiones, 1, 2 o incluso 3 semanas por delante, ha dicho, y pide que la lealtad se traduzca en tener en cuenta a las comunidades, que se las consulte y, en el caso de Madrid, incluso de forma bilateral, con una mesa de trabajo.
Si va a existir el momento en el que al menos una comunidad autónoma como Madrid, que aporta el 20% del Producto Interior Bruto a España, que atrae a casi el 80% de la inversión extranjera, que aporta el 14% de la población nacional, si va a ser escuchada. Y para eso propongo y ruego una mesa de trabajo también con la Comunidad de Madrid, entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid.
Porque, dice la presidenta, si Madrid va a ser una de las últimas regiones en la desescalada, se necesita una estrategia, suplica planes concretos, porque de lo contrario podría suponer la ruina para nuestra comunidad. Y una última petición que ha trasladado al presidente: que el Gobierno permita a las fuerzas de seguridad, al Ejército, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional asistir al homenaje del 2 de mayo que la comunidad va a dedicar a los héroes anónimos que han estado al pie y que están todavía al pie del cañón en esta pandemia.
Isabel Díaz Ayuso, que mostraba ayer sus recelos ante la oferta del Pacto de Reconstrucción para Madrid lanzada por el PSOE, desconfianza que está justificada, según ha explicado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Serrano.
¿Qué partido socialista nos está ofreciendo un pacto? ¿El de la señora Diana Lastra, que utiliza la tribuna del Congreso de Diputados para arremeter con Madrid, igual que el presidente del Gobierno? el del Partido Socialista de Madrid, que emite tweets poco menos que llamando asesina a la presidenta de la comunidad por el drama de las residencias, ¿ese es el Partido Socialista que le ofrece un pacto al Partido Popular? Porque si es ese, es muy difícil creerles.
Más de 70.000 expedientes de regulación temporal de empleo ha tramitado ya la Comunidad de Madrid, que ha comenzado también a pagar las primeras ayudas a autónomos. Lo ha explicado hoy el consejero de Economía durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Administración Regional ha conseguido tramitar ya un total de 75.000 ERTEs, la práctica totalidad, el 97% de los recibidos, y que afectan a casi 460.000 trabajadores. Manuel Jiménez, consejero de Economía, en la comisión de la Asamblea.
Nos encontramos con un sistema capacitado para recibir 25 ERTEs al año. 25 ERTEs al año y hemos gestionado más de 75.000 con la implantación de tres sistemas completamente novedosos. Uno, para la recepción de ERTEs, nuevo. Dos, para la renovación de ERTEs. Y tres, para la notificación masiva de ERTEs.
Una celeridad que ha supuesto una situación poco frecuente. Elogios de la oposición. Eduardo Gutiérrez, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos.
Su capacidad y agilidad y de sus equipos son realmente de los más competentes.
La Comunidad de Madrid, tampoco nos duelen prendas en decirlo, no tiene lista de espera.
El consejero también ha desglosado las ayudas a pymes y autónomos a través de los planes Impulsa y Continúa. Los socialistas, no obstante, han reclamado más medidas porque quedan autónomos no atendidos. Nicolás Rodríguez.
Señor consejero, ustedes están dejando en la cuneta a 180.000 autónomos madrileños.
El consejero también ha destacado la adaptación online de los planes de formación laboral.
El consejero de Transportes ha visitado hoy el intercambiador de Plaza de Castilla para agradecer a todos los profesionales de los autobuses urbanos e interurbanos del consorcio su entrega para garantizar la movilidad de los madrileños desde el inicio de la alarma sanitaria. Garrido ha anticipado que algunas de las medidas de seguridad adoptadas se van a mantener durante meses. Luis Mínguez, buenas tardes.
Ángel Garrido ha agradecido desde el intercambiador de Plaza Castilla a todos los profesionales, desde los conductores hasta el personal de limpieza o seguridad, y a operadores como Alsa o Interbus, el haber mantenido un servicio esencial en semanas muy delicadas.
Bueno, seguramente lo fácil en este momento, lo más cómodo para muchas personas hubiera sido quedarse en casa, y ellos están dando la cara aquí por todos nosotros, y yo creo que había que agradecerlo.
De cara a la desescalada y para el sector del transporte, Garrido ha expresado que se trabaja con buena sintonía con el Ministerio, aunque desde Madrid se está reclamando que el uso de la mascarilla sea obligatorio para los usuarios de todas las modalidades.
De que sea obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público y muy especialmente en el transporte de alta capacidad como es Metro Cercanías. ¿Por qué? Porque ahí es imposible que en algún momento no se rompa la distancia de seguridad. Es absolutamente imposible en el momento que comience la desescalada y se empiecen a incorporar pasajeros. Y la única forma que nos garantiza a todos, como los que estamos aquí, de contagiarnos es que todos llevemos mascarilla, ¿no? Por lo tanto, insistiremos al Ministerio en esta necesidad.
Por otra parte, y ante el previsible incremento paulatino de la movilidad, Adif ha implantado desde hoy en la estación de Chamartín nuevos itinerarios para el movimiento de los viajeros de Cercanías y Metro para separar mejor a unos y otros. Además de diferenciar las salidas y las entradas, los usuarios de metro que tengan que conectar con Cercanías deberán abandonar la estación y acceder de nuevo por otra entrada. Adif tomará medidas semejantes en la estación de Atocha.
La Consejería de Sanidad ya ha comenzado con la toma de muestras para el estudio de seroprevalencia que se está haciendo en toda España y que en Madrid, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, se va a realizar dentro de los hogares seleccionados. Eva Prat.
Ayer se inició en nuestra región la toma de muestras que se va a realizar en 2.000 hogares, es decir, a unas 6.000 personas. El proceso durará 8 semanas y comenzará con una llamada telefónica para invitar a una participación que es voluntaria, aunque recomendable. Jesús Vázquez Castro, gerente adjunto asistencial de atención primaria del SERMAS.
Si aceptan, se les cita en agenda. Los equipos que hemos realizado específicamente en la Comunidad de Madrid, que son conductor y enfermera, en torno a 30, saldrán a esos domicilios en función de las agendas, debidamente protegidos. Se les va a realizar el test de dígitopunción y si además quieren participar en la venopunción, que no es condición sine qua non para poderlo excluir, se le haría una toma de muestra para enviar a un laboratorio.
En Madrid, a diferencia de otras comunidades, los participantes no tendrán que acudir al centro de salud, sino que las intervenciones serán en el propio domicilio. Luego se les hará una encuesta epidemiológica por teléfono y habrá una segunda fase de seguimiento.
Eso se repite durante 3 oleadas, con una semana de descanso, con el fin de ver también si algunas de las personas dentro de ese hogar que han tenido un test negativo de serología pudiesen virar a lo largo de esas semanas. Es decir, que también estamos viendo un poco el comportamiento intrahogar.
Se espera que a finales de junio ya se pueda hacer un análisis de los resultados.
La Comunidad de Madrid está investigando la procedencia de las mascarillas defectuosas que se distribuyeron en distintos hospitales y en varios centros residenciales de la región. El Ministerio de Trabajo, a petición del Hospital 12 de Octubre, confirmaba en un informe que esas mascarillas no eran aptas para el uso porque no cumplían los requisitos mínimos de filtrado. Ya el pasado lunes, la Consejería de Sanidad ordenaba su retirada y el seguimiento de los posibles afectados. Desde CESIF Madrid se pide incluso la cuarentena de estas personas. Elena Moral es la portavoz de Políticas Sociales del sindicato.
Desde CESIF consideramos lamentable que se haya vuelto a repetir el mismo escenario, reparto de mascarillas defectuosas en Madrid y Andalucía. Desde CESIF exigimos la realización de test y pruebas diagnósticas de COVID-19, así como poner a los trabajadores en cuarentena.
El pequeño comercio de Madrid se prepara para reanudar la actividad a partir del lunes de forma limitada, bajo cita previa, con listas de espera y con bastante incertidumbre sobre la manera de actuar. Ángel García.
El pequeño comercio afronta la desescalada de la actividad con poca información y muchas dudas. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, lamentaba hoy en Onda Madrid que seguían sin disponer de un protocolo de seguridad a aplicar en sus tiendas y reclamaba precisión en cómo y quiénes pueden empezar a trabajar.
Que esto no es un plan, es un planillo, porque no hay nada concreto y con lagunas por todas partes. No sabemos quién va a poder abrir y quién no. No sabemos qué medidas de seguridad vamos a tener que implantar o cuáles no. Y tenemos que saberlo y depende que podamos abrir, ¿no?, para ir preparándonos. Si hay que poner mamparas, si hay que hacer algún tipo de instalación, eso requiere un tiempo.
Piden un plan de choque de financiación con microcréditos a interés más reducido de los que dan ahora los bancos con el ICO, campañas de concienciación ciudadana de apoyo al comercio de proximidad, la limitación de la venta online de productos no imprescindibles y, lo más importante, una prórroga en la duración de los ERTES.
Nosotros no podemos abrir el comercio el día 11 porque en el momento que abramos tenemos que readmitir a todos los trabajadores que están en ERTE y asumir todos los costes y gastos cuando no vamos a tener actividad. Presumiblemente vamos bajo mínimos en los próximos meses.
La crisis del coronavirus podría llevarse por delante al 40% del pequeño comercio que da empleo en España, a más de 1.300.000 personas.
Noticia también en Rivas, donde el alcalde ha exigido a la presidenta madrileña una reunión con los ayuntamientos para coordinar la desescalada y también para trabajar conjuntamente en el reparto, por ejemplo, de mascarillas. Asegura el primer edil ripense que ni siquiera tienen los datos de los fallecidos en el municipio. Esther Bernabé.
Datos que para el primer edil ripense son muy importantes porque los servicios sociales aseguran no pueden acompañar a las familias. Escuchamos a Pedro del Cura.
Yo sigo reivindicándolo. Me parece indecente que a las administraciones públicas, a los servicios sociales de atención primaria, no se las pueda dar esa información. Los datos que tenemos los tenemos del registro civil.
Y exige, como decías, una reunión que considera necesaria con Isabel Díaz Ayuso y los alcaldes madrileños.
Tiene sentido que exista una coordinación estrecha entre la comunidad autónoma y los municipios de la región, con todos y cada uno, ¿no? Aquí es donde tenemos que gestionar. Y como lo tenemos que gestionar, además, en una lógica de igualdad de condiciones para todos los españoles y españolas, pues no podemos en cada pueblo, en cada ciudad, pues hacer la guerra por nuestra cuenta. Por lo tanto, es muy importante una coordinación y una lealtad institucional.
El alcalde también ha confirmado que no hay ningún trabajador municipal afectado por el coronavirus y que se están realizando test a aquellos que presentan síntomas.
Y en Getafe, el ayuntamiento va a destinar los 600.000 euros que le corresponden del fondo de 300 millones aprobado por el Gobierno central para que sean gestionados desde las comunidades autónomas para la puesta en marcha de 3 programas alimentarios en la localidad, informa Cristina Espina.
Con ello se dará continuidad al servicio gratuito
gratuito de reparto de comida a domicilio a las 140 personas mayores que lo han solicitado y a la generación de ayudas para la compra de alimentos. Alcaldesa Sara Hernández.
Quisiéramos sustituir las comidas que físicamente damos a los escolares en los colegios por ayudas económicas para su alimentación. Con esto lo que queremos es evitar, en la medida de lo posible, que sean familias las que deambulen por las calles.
Creen que con esta iniciativa llegarán a más becados, ya que se están dando solo a los 580 que se acercan a recoger la comida de los 1.400 totales. Eso sí, tanto esta ayuda como la de la alimentación a la población en general tendrá que consumirse en comercios de la localidad.
Queremos que solo se puedan consumir con cargo a estas ayudas determinados productos, los que podemos determinar que son de primera necesidad, y después solo en determinados lugares, con el objetivo de servir de ayuda para el pequeño comercio que tan mal lo está pasando y que tanta necesidad de nuestra colaboración requiere.
Los tres proyectos están aún pendientes del visto bueno de la Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Vuelve a caer el número de contagios y muertos por coronavirus en España, con 1.309 casos y 268 fallecidos, la menor cifra desde el pasado 20 de marzo. Descienden los muertos diarios en todo el país, pero repuntan en Madrid con otros 71 en 24 horas, 14 más que ayer, mientras que descienden los infectados con 406 nuevos positivos. El gobierno va a fijar franjas horarias para salir a pasear y hacer deporte a partir del sábado. Así lo ha acordado el Comité Técnico para la Desescalada, presidido esta mañana por Pedro Sánchez, aunque no será hasta esta tarde cuando el ministro de Sanidad ofrezca los detalles concretos en una rueda de prensa. Será Salvador Illa el que lo explique a partir de las 6 cómo será esa orden ministerial con franjas horarias para salir, como decimos, hacer deporte o dar paseos dentro del confinamiento del estado de alarma. Esta mañana en Radio Nacional, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, admitía discrepancias en el seno del gobierno sobre esta cuestión.
Y hay un debate muy legítimo sobre si conviene orientar tramos horarios para que no nos encontremos todos en los mismos sitios, sobre todo en las ciudades grandes o en las ciudades de tamaño medio, por las zonas más atractivas para poder pasear a la misma hora, ¿no? Entonces, este es un asunto que tendremos que ver hoy.
En el caso de Madrid, el alcalde Almeida ha explicado que los paseos no podrán ser aún por los parques públicos, que van a permanecer cerrados al menos hasta el día 9 de mayo para evitar aglomeraciones a la misma hora.
Respecto de los parques, manejamos desde luego que en el escenario en el que nos encontramos habría en principio que pasar al siguiente escenario para poder plantear la apertura de los parques, y por tanto vamos a ver qué pasa a partir del 9 de mayo, en qué escenario de desescalada se encuentra la ciudad de Madrid para poder tomar una decisión respecto de los parques.
Y desplome histórico de la economía española, que hasta el mes de marzo y en solo 15 días del estado de alarma perdió un 5,2% y se asoma de esta manera a la recesión. España acusa con este retroceso el impacto directo de la crisis del coronavirus, hasta el punto de que es la mayor caída que se ha registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística. Esto ha dicho este mediodía en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los principales organismos internacionales y nacionales apuntan a una caída del PIB sin precedente, del entorno del 10%, con posibles horquillas que varían en función de la duración del confinamiento y del ritmo de la desescalada.
Jueves, último día del mes de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Peluquerías y salones de belleza no garantizan su apertura el 4 de mayo.
Las asociaciones mayoritarias del sector creen que necesitarán más días para adaptar los locales a las nuevas normas sanitarias. Cita previa, uso obligatorio de mascarillas, toallas desechables y distancia de seguridad entre dos personas de 2 metros.
Nuevas medidas para una movilidad segura.
El gobierno prepara un plan específico para Renfe y cercanías. Por su parte, la Consejería Madrileña de Transportes monitorizará los desplazamientos de 2 millones de ciudadanos a través de sus teléfonos móviles para saber cómo evoluciona la movilidad en la región y adoptar así las actuaciones necesarias para evitar contagios.
Continúa el repliegue de los hoteles medicalizados.
De los 13 habilitados en Madrid para enfermos leves de COVID-19, 2 ya habían dejado de prestar ese servicio y otros 5 ya no reciben pacientes. Estos hoteles han atendido a más de 2.700 personas desde su puesta en marcha el 19 de marzo.
Detenido en Madrid un simpatizante de Daesh.
Se trata de un ciudadano guineano de 48 años con antecedentes policiales y peligroso, según Interior. Publicó varios mensajes en redes sociales, sobre todo en Twitter, llamando a atentar contra el rey Felipe VI y otras personalidades e instituciones españolas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. De salida de la capital, dificultades por la A1 en Las Tablas. En el resto de carreteras se circula con total normalidad, fluidez también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Previsión meteorológica a la espera de la gran subida de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Las nubes siguen recorriendo el cielo de la comunidad y, al igual que ayer, podrían dejar alguna precipitación, especialmente, preferentemente, en áreas de la sierra. El viento protagonista, viento de poniente y de suroeste, que está alcanzando rachas de hasta 50 kilómetros por hora, por ejemplo, en la localidad de Getafe en los últimos minutos. Las máximas hoy en el entorno de los 20 grados. Así se despide el mes de abril con nubes, un mes que ha sido bastante lluvioso, y llega mayo. Mayo mañana lo estrenaremos con alternancia de nubes y de claros, con alguna precipitación en áreas de la sierra, y ya con las máximas remontando la barrera de los 20 grados llegaremos a los 23. Esto quedará muy por debajo para los valores veraniegos que tendremos durante el fin de semana, con registros cercanos a los 30 grados en la capital.
Gracias, Antonio. 2 de la tarde y casi 37 minutos.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Nueva caída en las cifras de fallecidos y contagios diarios por COVID-19 en España. En las últimas 24 horas han muerto 268 personas, la cifra más baja desde el 20 de marzo. Nuestro país suma hoy 1.309 casos positivos y 3.100 pacientes curados más. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha avisado de que sigue habiendo, sin embargo, un riesgo importante de nuevos brotes epidémicos por el coronavirus. Por eso señala que, a pesar de los buenos datos que se están registrando en los últimos días, no deben, dice, llevar a la euforia. Por lo tanto, pide prudencia, al tiempo que detalla que en las últimas 24 horas, como dices, han fallecido con COVID-19 268 personas.
268 es la segunda vez, además,
que se baja de los 300 en los últimos días. Tuvimos hace unos pocos días 288 casos y comparado con las semanas anteriores estamos bajando incluso más deprisa de lo que hubiéramos podido esperar, pasando rápidamente de 500, alrededor de los 500, a estar en la franja de los 400, y en esta última semana hemos estado siempre alrededor de los 300.
Siete comunidades autónomas han notificado 2 o menos fallecidos y 10 autonomías menos de 5 muertes en un día. Madrid y Cataluña, recuerda Simón, son las que registran el 50% de los nuevos casos confirmados por la prueba PCR y también de hospitalizados.
El ministro de Sanidad ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para afrontar la nueva etapa de transición de 8 semanas hacia la llamada nueva normalidad en convivencia con el virus. En la Comisión de Sanidad del Congreso, los grupos de la oposición insisten en que es el gobierno el que debe garantizar las medidas de protección para los ciudadanos y, sobre todo, le reprochan al Ejecutivo la falta de información a los grupos parlamentarios y también a los responsables autonómicos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Responsabilidad individual es lo que pide el ministro Salvador Illa frente a una nueva etapa de desconfinamiento y después, hasta que se tenga una vacuna. La popular Cuca Gamarra cree que primero el gobierno debe demostrar la suya suministrando los materiales necesarios para combatir el virus.
Ahora que estamos en condiciones de poder empezar a levantar las restricciones de movilidad, es imprescindible entender que nuestra realidad ha cambiado. Debemos interiorizar que la distancia interpersonal y la higiene, junto al resto de recomendaciones, son medidas imprescindibles para nuestra seguridad. No va a ser fácil, pero debemos ser capaces, y estoy seguro de que así será, para poder mantener los logros sin dar pasos hacia atrás.
Nosotros le hacemos un llamamiento a usted para que cumpla con las medidas de protección colectivas, que es traer mascarillas a este país para que los ciudadanos podamos cumplir con la parte que a nosotros nos corresponde.
Y ya ha anunciado que el grupo Mondragón ya ha iniciado esta semana la fabricación de hasta 60 millones de mascarillas quirúrgicas en 6 meses con la nueva maquinaria y que en unos días, además, la industria española comenzará a fabricar mascarillas higiénicas a gran escala por parte de importantes empresas españolas que se van a comercializar en farmacias y en otras tiendas. A Vox, los datos que está dando el ministro no le sirven. Cree que el gobierno ha perdido el control sobre la situación y advierten de que los españoles podrían sacudirse el miedo el próximo 2 de mayo. Juan Luis Stigman.
Pasado mañana es el 2 de mayo. Han conseguido atemorizar al pueblo español a base de mentiras y muertos incontables. Ojo, los españoles ya saben que nuestra patria está en peligro y muchos de ellos están dispuestos a salir a defenderla incluso con guantes y mascarillas.
A pesar de la petición de algunos grupos para que adelantase las condiciones para saber cómo podremos salir a hacer deporte este sábado, el ministro de momento no da novedades, no adelanta nada. Tan solo explica que la orden todavía no está firmada porque es un asunto complejo y que espera hacerlo hoy, aunque no lo da por seguro.
Y luego está el agujero económico, ese enorme boquete económico y financiero. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado hoy lo que todos temían. La crisis desatada por la pandemia del coronavirus provocó ya en el primer trimestre una histórica contracción de la economía. La riqueza nacional se desplomó un 5,2% en los 3 primeros meses del año, en solo 15 días, un par de semanas del estado de alarma. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La caída trimestral implica un retroceso interanual del 4,1% frente al crecimiento a finales de 2019 del 1,8%. La ministra de Hacienda ante la Comisión del Congreso de los Diputados explica que era algo esperado y anticipado por diferentes organismos. María Jesús Montero.
Los principales organismos internacionales y nacionales apuntan a una caída del PIB sin precedente, del entorno del 10%, con posibles horquillas que varían en función de la duración del confinamiento y del ritmo de la desescalada.
Mientras los hogares han reducido su consumo en un 7,5%, tanto importaciones como exportaciones registran caídas del 8,4%. Todos los sectores pierden valor, pero destacan los impactos en las actividades artísticas, las recreativas, las comerciales, el transporte y la hostelería, que pierden prácticamente un 11%. Caen también las horas trabajadas, un 5%, una cifra que equivale a perder 102.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Y la inflación también acusa el coronavirus, con una caída de los precios en abril del 0,7%, provocada principalmente por el abaratamiento de los combustibles. Los productos vinculados al consumo de los hogares han repuntado un 3,2% y los servicios destinados a los hogares han caído un 4,3%.
Y comparece en estos momentos la presidenta del Banco Central Europeo para explicar las medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, que está contando Christine Lagarde. Pablo.
Pues de momento está explicando la principal novedad que ha tomado el BCE, que consiste en 7 operaciones extraordinarias de refinanciación para los bancos que se van a ejecutar hasta septiembre de 2021. El objetivo es inundar de liquidez barata el mercado ante la crisis económica del COVID-19. Ha iniciado su intervención destacando que el PIB de la zona euro va a caer este año entre un 5 y un 12% y que estamos ante una situación sin precedentes. No ha modificado, eso sí, las principales magnitudes del Banco de Central Europeo. El tipo de interés se mantiene en el 0% y la facilidad de depósito, lo que cobran los bancos por los activos que tienen paralizados, se mantiene en el 0,50%. La gran esperanza de los mercados, que era que el BCE comprase activos de forma ilimitada, tendrá que esperar. El comunicado del BCE solo abre la puerta a que se va a incrementar la lista de activos que podrá comprar el banco y el dinero destinado cada mes a esas compras. No ha dado ningún detalle, algo que de momento la bolsa se toma con caídas que se reducen en los últimos minutos. Ahora mismo el IBEX solo se deja un 0,25%, 7.037 puntos.
Gracias, Pablo. Volvemos a la crónica política para contarles que el líder del Partido Popular ha vuelto a endurecer el tono de su discurso contra el gobierno al asegurar que no será cómplice de un plan de desescalada que considera un caos. Son declaraciones de Pablo Casado tras su reunión de esta mañana en el Senado con los presidentes autonómicos de su partido, entre ellos, como les hemos contado, Isabel Díaz Ayuso, que participan en la Comisión de las Comunidades Autónomas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Reunión de Pablo Casado con los presidentes autonómicos y consejeros del PP, con los que ha coincidido en que el plan de desescalada del Gobierno es caótico y puede llevar a la ruina a las empresas. En la Comisión del Senado, los populares han pedido al Ejecutivo que rectifique y consensúe las medidas con las comunidades autónomas. Escuchamos a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al murciano Fernando López Miras.
Propongo y ruego una mesa de trabajo también con la Comunidad de Madrid, entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Porque viviendo y estando tan cerca, es más, compartimos el mismo territorio, no podemos estar más lejos en tantas ocasiones. Y le pedimos planes concretos, pedimos ya una estrategia clara. Nos vamos a arruinar.
De nada sirven las videoconferencias si no hay respuestas. Y llevamos ya 7 en las que no ha habido respuestas.
Críticas también del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por la falta de diálogo del gobierno y por la ausencia de Sánchez en la comisión.
¿Qué ha habido? Bajo el lema del estado de alarma, una recentralización que no admitimos ni aquellos que somos simplemente autonomistas y que es una sensación como de ser una persona que no pinta absolutamente nada.
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha defendido el plan de desescalada y ha asegurado que se tendrá en cuenta las comunidades autónomas.
En este plan que se ha presentado de escalada, muchas de las medidas que muchos presidentes y presidentes allí manifestaron se han incluido en ellas, sin perjuicio de las reuniones bilaterales que van a ser objeto de encuentro en cada una de las comunidades autónomas para ir concretando y perfilando este plan que les acabo de citar.
Darias ha apelado al consenso y al pacto por encima del ruido.
Y gran preocupación en la hostelería, también en todo el sector hotelero en general, por esos planes de desescalada. Las empresas han detectado grandes riesgos para su actividad en esta nueva fase. Desde el gobierno recuerdan que no es una obligación abrir. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. La hostelería española espera una reducción de los ingresos entre el 40 y el 50%. Calculan además que el 30% de los locales van a cerrar y aseguran que abrir con toda la plantilla les parece inviable. Piden flexibilizar los ERTEs.
El tener que recuperar a gente de los ERTEs sin tener la seguridad de cuál va a ser la acogida de primeras es un poco arriesgado.
El tener que reincorporar a todo el personal con 12 clientes pues supone pues más ruina sobre la que ya llevamos.
Incertidumbre también en el sector hotelero. Afirman que no tiene sentido una apertura parcial sin turistas nacionales ni internacionales. Muchos hoteles van a seguir cerrados, lo asegura Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles.
Necesitamos
medidas, entre las cuales llevamos pidiendo semanas, que se pongan sobre la mesa para dar salida y que, sobre todo, proteger el empleo y proteger a las empresas.
Tras las críticas, el Gobierno explica que el plan está diseñado para combatir la pandemia. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, insiste en que se trabaja para la flexibilización de los ERTE y se diseña un paquete de ayudas para los sectores más afectados.
El apoyo económico con medidas destinadas a empresas y a la protección de sus trabajadores a través de la flexibilización de los ERTEs, con medidas también destinadas a los territorios.
En el Congreso, la ministra ha defendido que hay que medir bien los pasos de cara a esta salida gradual de la crisis sanitaria.
Los sindicatos llaman a celebrar mañana la fiesta del trabajo con intensidad en las redes sociales. Creen que nunca un primero de mayo ha tenido tantos motivos para reivindicar en cuanto a la protección de los trabajadores y también de los servicios públicos. Elena Arribas.
Un primero de mayo que será un homenaje a los trabajadores de los servicios esenciales. Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de Comisiones Obreras y UGT.
Un primero de mayo absolutamente necesario porque hay que reflexionar mucho, por ejemplo, sobre en qué condiciones laborales trabajan, vienen trabajando muchos de los sectores que ahora mismo se han demostrado como sectores esenciales.
Aquellos que en muchos casos han arriesgado su vida con muy poca protección también en muchas veces contra el coronavirus.
En cuanto a la desescalada, insisten en que la reincorporación al trabajo tiene que ser poco a poco y para eso hay que prolongar los ERTEs. Esperan que el Gobierno lo entienda porque patronal y sindicatos ya están de acuerdo.
Los ERTEs se tienen que acomodar a esta nueva realidad.
Si ahora se pretende ahorrar dinero con los ERTEs, se tendrá que pagar en muchos casos con desempleo.
Creen que nuestra economía necesita un gran impulso, políticas de estímulo y que la Unión Europea no reaccione como en la crisis de 2008.
El sector bancario anticipa las consecuencias económicas del coronavirus y realiza importantes provisiones con las que hacer frente a potenciales impagos. Así, el Banco Sabadell provisiona 213 millones de euros y CaixaBank 400, lo que reduce sus beneficios del primer trimestre en un 63% y en un 83% respectivamente. Más grave es la situación del BBVA, que tras provisionar 1.400 millones de euros y ajustar el valor de su Fondo de Comercio en Estados Unidos en más de 2.000 millones de euros, registra una pérdida récord de 1.800 millones de euros en el primer trimestre. Su presidente, Carlos Torres Vila, opta por destacar el beneficio sin extraordinarios.
Y el resultado, sin singulares y sin tener en cuenta la provisión por el COVID-19, se eleva a 1.258 millones de euros. Esta recurrencia del beneficio antes de provisiones nos permite afrontar la crisis desde una posición de fortaleza.
Y mientras esto ocurre en España, en Italia el Papa Francisco se ha visto obligado a intervenir como mediador en el conflicto entre el gobierno y la Iglesia. Italia no autoriza por el momento la celebración de misas y esto es algo que está irritando a los obispos del país, informa desde Roma Manuel Tori.
Efectivamente, cierta tensión entre el Ejecutivo italiano y los obispos del país, hasta el punto que ha tenido que entrar como pacificador el propio Santo Padre. Lo cierto es que en Italia, a partir del próximo 18 de mayo, se podrán visitar, por ejemplo, museos y galerías, respetando las medidas de seguridad. Pero en el último decreto ley para el desconfinamiento, sin embargo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, no ha permitido que se celebren misas durante la desescalada. El jefe del gobierno confirma que se apoya en la opinión de los virólogos, pero la Conferencia Episcopal Italiana ha mostrado su malestar con la medida, criticando con palabras muy duras una falta de libertad de culto. En la polémica cuestión ha tenido que intervenir Jorge Mario Bergoglio como agente mediador para suavizar las posturas. Según relata la prensa italiana, los contactos telefónicos esta semana entre Italia y el Vaticano podrían lograr que a partir del próximo 11 de mayo, tras la primera semana de desescalada, los italianos puedan ir a rezar. Eso sí, no podrán hacerlo como siempre, ya que en todo momento tendrán que llevar guantes y mascarillas y entrando de forma ordenada en los templos, además de mantener un metro de distancia entre personas.
Faltan 8 minutos para las 3 de la tarde.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación
que ahora estamos tan metidos en la pandemia.
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Todavía una noticia más antes de la información deportiva. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un simpatizante del Daesh que utilizaba Twitter para amenazar a instituciones del Estado, también al rey Felipe VI. Nos lo cuenta Lupe Ortiz.
Se trata de un ciudadano guineano de 48 años y con residencia legal en nuestro país, que no solo lanzaba amenazas, sino que alentaba a cometer atentados con objetivos como el rey de España. También señalaba a jueces y a miembros del Centro Nacional de Inteligencia. Tiene numerosos antecedentes policiales, entre ellos por robos con violencia. De hecho, fue condenado e ingresó en prisión, de donde salió en el año 2015. La Guardia Civil lo considera peligroso e inestable. Actualmente incumplía sistemáticamente la orden de confinamiento. Los agentes ponen el énfasis en el uso que organizaciones terroristas como Daesh están haciendo de la actual crisis sanitaria, pidiendo a seguidores y a simpatizantes que la aprovechen para cometer ataques en Europa.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los clubes de fútbol profesional van a comenzar a hacer las pruebas del COVID a los futbolistas la semana que viene, entre el 7 y el 5, el 5 y el 7 de mayo. Los entrenamientos individuales comenzarán a partir del 8 de mayo. Esas pruebas del COVID son necesarias antes de comenzar los entrenamientos. A pesar del inicio de la actividad física, siguen en dudas la reanudación de las competiciones. La UEFA y las principales ligas europeas, salvo la francesa, obligada ya por su gobierno, siguen defendiendo poder acabarlas. La FIFA, más reticente, prefiere evitar las competiciones profesionales hasta septiembre. Y una cosa es lo que dicen los organismos del fútbol y otra los gobiernos, que al final serán los que digan la última palabra. Hoy hemos conocido que el gobierno alemán, por ejemplo, no va a tomar ninguna determinación sobre la Bundesliga hasta el próximo miércoles 6 de mayo. Y en Francia, según publica hoy Le Parisien, el presidente Emmanuel Macron espera que España, Inglaterra, Italia y Alemania tomen la misma determinación que su ejecutivo, que fue suspender ayer la Liga de Fútbol y todo el deporte profesional en definitiva hasta el próximo mes de septiembre, como ya ha hecho también Bélgica y Países Bajos. A partir de ahí, las opiniones de los profesionales: están los que piden garantías sanitarias para el retorno de la actividad. Esto nos ha contado hoy el preparador físico del Club Deportivo Leganés, Paul Lorente, en Buenos Días Madrid.
Sí que es verdad que hay cierta incertidumbre, cierta reticencia cuando nos plantean hacer test masivos y tan rápido, o hacer test cada X tiempo para certificar que seguimos bien, y ves que los sanitarios no tienen, o que hay enfermos que no pueden corroborar si han pasado o no la enfermedad, pues claro, hay voces dentro del vestuario que te dicen: carajo, a mí me gustaría saber que yo puedo hacerme un test siempre y cuando nadie que esté peor que yo lo necesita, ¿no?
Otros, como Javi Lara, exjugador de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, ahora jugador del Ibiza en Segunda División B, cree que los futbolistas deben dar un paso adelante porque el riesgo cero no existe.
Me gustaría decir que el fútbol no es solo de los futbolistas. Hay muchas familias que dependen del fútbol para comer. No podemos salir los futbolistas y pedir un riesgo cero cuando vemos día a día a policías, a sanitarios que se juegan su vida por los demás. También los albañiles, trabajadores en los supermercados para que nosotros podamos comer. Ellos también ejercen su profesión y no piden un riesgo cero, simplemente trabajan. Creo que es el momento ideal de echar a un lado esa frase de los futbolistas viven en su propia burbuja. Debemos de ser tratados como los demás. Somos trabajadores del fútbol y siempre con la mayor responsabilidad posible poder ejercer nuestro trabajo.
Hoy vuelven a reunirse en el Consejo Superior de Deportes representantes de las principales federaciones, la Liga de Fútbol, la CB y los sindicatos, tanto de futbolistas como de jugadores de baloncesto. La presidenta del CSD, Irene Lozano, mandaba un mensaje a través de redes sociales esperanzador para el regreso del deporte, eso sí, cumpliendo las medidas oportunas. Una de ellas será jugar seguro a puerta cerrada durante un gran periodo de tiempo.
Sabemos que lo primero que se va a recuperar son los partidos a puerta cerrada. El hincha que va a los estadios y que tiene toda esa parte de compartir emociones, de pertenencia a una comunidad, sabemos que va a sufrir más, porque incluso cuando se recupere la entrada a los estadios, pues un tercio de entrada o media entrada, incluso la distancia social en ese caso determina absolutamente las emociones. Tenemos claro, por ejemplo, jugar partidos a puerta cerrada, pues es obvio que es la solución temporal, ¿no? Pero desde luego creo que si eso hubiera que planteárselo a largo plazo, creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que eso sería otra cosa.
Abrimos capítulo de iniciativas solidarias. Hoy en Radio Televisión Madrid hemos podido hablar con el vicepresidente de la agrupación deportiva Rayo Vallecano, que consiguieron recaudar 41.000 euros para la lucha contra el coronavirus. Fernando Sebastián nos ha contado cómo fueron distribuidos.
No solamente para el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, sino también para el Virgen de la Torre. Se ha entregado a comedores sociales, se ha entregado a centros de mayores, a gente con discapacidad. Y bueno, pues ha sido otro ejemplo más de lo importante que es unirse todos los aficionados del Rayo Vallecano, toda la gente del barrio de Vallecas, también de muchísimos lugares de toda España, que han querido colaborar y conseguir que, bueno, pues que la gente que lo estaba más sufriendo, en este caso el personal sanitario, la gente con menos recursos económicos, pues se ha podido comprar muchísima comida, se ha podido entregar miles y miles de kilos.
Y terminamos con ciclismo. La Vuelta a España finalmente comenzará en Irún. Tendrá 18 etapas, quedan eliminadas las tres primeras que iban a disputarse en los Países Bajos. Just
La cantante, compositora y pianista Nora Jones estrena nuevo disco en junio, aunque ya podemos escuchar algunas de sus canciones, además de recorrer sus clásicos en directo, el que va a ofrecer esta noche a las 10 para todos sus seguidores en Facebook. Son las...